José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esta es la sintonía del espejo, el programa en el que queremos compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que se vota en el Parlamento de Estrasburgo el llamado Informe Rodríguez, que pretende imponer en todas las escuelas de la Unión, desde la educación primaria, la llamada ideología de género. Es una iniciativa que entra de lleno en lo que el Papa Francisco ha denunciado reiteradamente como nueva forma de colonialismo ideológico. La ideología de género considera que la sexualidad no es un dato estructural de nuestra humanidad, con toda su profundidad de significado, sino una simple cuestión cultural que puede ser remodelada a placer. Pero además, esta revolución antropológica pretende imponerse como dogma cultural y social, acusando a quienes la rechacen de intolerantes y llegando incluso a amenazar con penas de cárcel a quienes se resistan públicamente a aplicarla en la escuela o, por ejemplo, en los medios de comunicación. Si el Parlamento Europeo lo aprueba, el informe de Rodríguez no va a tener un efecto inmediato en las legislaciones de los países de la Unión, pero la ideología de género obtendría una victoria simbólica y sus promotores dispondrían, eso sí, de una nueva herramienta de presión sobre la opinión pública y sobre los legisladores. Por eso es necesario un nuevo protagonismo ciudadano, desde el testimonio de la belleza y la verdad del matrimonio hasta la difusión también de un discurso crítico con una ideología que está en el centro de la actual crisis de Occidente y que además pretende limitar libertades fundamentales. Pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia, y las hay importantes. Al final de nuestro programa, como siempre, las desarrollamos y ampliamos. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano se han conocido hoy dos cartas motu propio del Papa Francisco sobre los procesos de nulidad matrimonial.
Lo presentan a esta hora los miembros de la Comisión Especial para la Reforma del Proceso Matrimonial Católico, que pertenecen a las principales tribunales de la Santa Sede y que modifican el Código de Derecho Canónico y también el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. Con ellos se reforman aspectos concretos del proceso canónico necesario para que un matrimonio sea declarado nulo.
Vamos a apuntar otras noticias de este martes, que es la fiesta de la Natividad de la Virgen y también de Santo Tomás de Villanueva.
Así es, numerosos pueblos y ciudades celebran hoy la fiesta en honor de la Virgen, desde la Virgen de Covadonga, la de Guadalupe, del Coro, de la Victoria, de la Vega, de la Peña o del Pino. Mientras tanto, las diócesis continúan organizándose de cara a la acogida de refugiados y, tras una reunión celebrada ayer, las entidades de acción social de la Iglesia han acordado desarrollar una estrategia conjunta para organizar una respuesta generosa y coordinada a esa llamada del Papa Francisco del domingo para acoger a los refugiados. Recordamos que hoy se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. 124 millones de niños y adolescentes y 757 millones de adultos en el mundo son analfabetos, y este es uno de los sectores prioritarios de los proyectos que financian ONGs de la Iglesia como Manos Unidas. Y por último, recordaremos también la nota de los obispos de Cataluña ante las próximas elecciones.
Muchas gracias, Faustino. Todas estas noticias, esta información se las ampliamos al final de nuestro programa y les invitamos a que ya las consulten a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Les recuerdo siempre, son nuestra dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy abrimos, como todos los martes, nuestro espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa aquí en el espejo. Y va a estar con nosotros el hermano Jesús Etayo, que es el superior general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que ustedes recordarán que la pasada semana fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, especialmente por su sacrificado trabajo en la atención y cuidado de los enfermos de ébola. Eso será dentro de unos minutos, y ahora nos llega la firma de María Eugenia Díaz y su reclamo, siempre necesario, a la cultura de la solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, vamos a abordar un asunto que ha sido de prioritaria atención todos estos días y lo seguirá siendo. Hay que rendirse a la evidencia de que una imagen vale más que mil palabras, o al menos eso parece, tras la publicación de esa imagen que ha dado la vuelta al mundo de un pequeño sirio muerto ahogado.
Bueno, ¿cuántos niños han muerto, cuántos cientos de niños han muerto ahogados entre, vamos a ceñirnos, entre los más de 5.000 que han perecido en el Mediterráneo en lo que va de año? Muchísimos, ¿no? Pero ha sido la imagen de Aylán, el niñito de 3 años ahogado, la que ha sacudido al mundo entero, pero especialmente a Europa, desatando una corriente de solidaridad inimaginable. Hace meses que venimos hablando tanto de la inmigración como de los refugiados, que se están movilizando unos desde el África subsahariana y otros desde los países en conflicto para huir del infierno a las que le tiene sometidos la pobreza, el hambre, la guerra y las persecuciones sin cuento. Y estamos ante un gravísimo problema al que hasta ahora nadie le había hecho frente de una forma seria, de una forma eficaz. Han sido, como en otras tantas ocasiones, las ONGs las que no solo vienen avisando de que esto iba a pasar, de que esto estaba pasando, sino que ante nuestra indiferencia, ellas han prestado las primeras ayudas y el primer acogimiento a estos miles de desesperados que buscan en Europa el paraíso.
Esas mismas organizaciones no gubernamentales y también otras muchas instituciones, que lo venimos contando, ahora claman para que también los gobiernos comiencen a tomar cartas en el asunto. Eso parece que va a suceder.
Bueno, en el aluvión de comunicados que se está produciendo casi todos los días, el emitido por Caritas, Confer y Justicia y Paz pone el punto en la I. Solo 2 meses han pasado desde que la Unión Europea presentó la Agenda Europea de Inmigración. Miles de vidas aparte, miles de dramas humanos aparte, se viene a demostrar la ineficacia política en términos de dignidad y de defensa de los derechos humanos, que es de lo que estamos hablando. La misma Europa que ahora abre sus brazos a los refugiados, a algunos países, no todos, que todo hay que
decirlo, algunos más que otros, sí.
Cierto, es la que ha demostrado que los controles de fronteras, llámense como se llamen, no han servido para gran cosa. Una vez más, estas miles de personas que llaman a nuestras puertas, hay que buscarle una forma de acogerlos, es evidente. Pero parte de la solución está en el origen. Acertadas intervenciones en cooperación internacional que mejoren sus condiciones de vida y sus expectativas de futuro. Acuerdos internacionales justos en materias primas. Pacificación de conflictos. Vamos, es obvio, medidas que hay que tener en cuenta para que este problema empiece a tener solución. Y a mí me parece, José Luis, que una vez más los ciudadanos van por delante de los gobiernos.
También que vayan por delante, si luego los gobiernos siguen también. Bueno, pues vamos a seguir atentos, evidentemente, a toda esta movilización y a que crezca la conciencia, el corazón y la inteligencia también para abordar este desafío, que no es sencillo, ciertamente, pero que merece lo mejor de nosotros mismos y de nuestras comunidades. Gracias, María Eugenia. Nos escuchamos la semana que viene.
La semana que viene más.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Yo estoy casado con una chica de origen sirio y toda su
Yo familia. Tengo una familia amiga siria que les
Estamos ya 2 años bastante implicadas con el trabajo con los refugiados.
Hay además que escombros, cadáveres, muerte, asesinatos, bombas.
Bueno, ya hace justamente 1 año que llegaron a nuestra casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, me llamo Pilar y me pasa que siempre creo que las cosas van a durar eternamente y luego me llevo un palo tremendo, como cuando se me acabó el descuento del seguro cuando murió el chaquete.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra, que está llegando por esas cosas que tiene este Madrid de nuestros pecados, y enseguida le vamos a saludar. Y hoy queremos hablar con los hermanos de San Juan de Dios, que la semana pasada fueron galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, especialmente por ese sacrificado trabajo en la atención y el cuidado a los enfermos de ébola. Luis Esteban Larra, aquí estamos. Muy
buenas tardes. Muchas gracias por esperarme.
Bueno, pues pero es que hemos tenido que cambiar sobre la marcha.
Claro, efectivamente.
Porque nuestro espacio para la vida religiosa se mantiene, pero nuestro punto de enfoque hay que cambiarlo.
Vamos a intentar, de todas maneras, saludar, si es posible, nuestra compañera Eva Galvache.
Sigue en
lo
ello.
Intenta a lo largo de la conversación de hablar con el superior general de los hermanos San Juan de Dios, Jesús Cetallo, que está en Los Ángeles y son...
Eso hace un poco difícil la
diferencia
la cosa. Horaria,
son las 4 de la mañana, o 5 menos 20, para ser más exactos. Pero tenemos el plan B, ya sabes que en medios hay que utilizar el plan B, y el plan B es...
Hoy lo tenemos, otras veces no lo hay,
bueno,
pero bueno.
Hoy sí, el plan B, pero bueno, es un plato fuerte también, ¿eh? Es la secretaria general de la Conferencia Española de Religiosos, la hermana Julia García Monje, que claro, nos va a hablar de este año, 2000, este curso, 2015-2016, en Confer, y cuáles van a ser precisamente, José Luis, esos platos fuertes. Julia García Monje, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar ahí al quite, siempre al quite, la vida religiosa al quite.
Bueno, estamos.
Bueno, vamos a intentar de todas maneras con Eva contactar, aunque solo sea saludar al hermano Jesús Cetallo. ¿Cómo ha comenzado el curso en la Conferencia Española de Religiosos?
Bueno, pues ha empezado con mucha esperanza, mucha ilusión y muy movidito, pues por toda la problemática que estamos viviendo estos días con todo el tema de los refugiados que nos está llevando... Pues tiempo, atención, cariño y dedicación, claro.
Efectivamente, ha habido un comunicado conjunto, ¿no?, de Confer, Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas, después, pero fundamentalmente sí. Justicia y Paz, Confer y Cáritas, ¿no?, en
y
torno a este tema de los refugiados.
Y también del sector social de los jesuitas.
Correcto.
Sí. Y lógicamente, acaba de salir esta misma mañana.
Ajá. Unido, lógicamente, al comunicado que también emitió la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
En este caso, la Comisión Episcopal de Migraciones también firma la nota de prensa, es conjunta con la correcto. Con la Comisión Episcopal de Migraciones.
Aunque
me
yo
refiero a la última, la de esta
sí.
mañana.
Aunque ellos también sacaron uno propio. Sí. Bien, sí. ¿y la vida religiosa cómo ve este problema en boca y en manos de la secretaria general, Julia García Monje?
Pues me está sorprendiendo la respuesta rápida que está dando la vida religiosa, ofreciendo ya pisos, ofreciendo lugares, ofreciendo personas, pero lo que se trata es de dar una respuesta conjunta, una respuesta articulada a una problemática que lógicamente dependemos en gran medida de los acuerdos que haga o acuerdos que tomen en la cumbre que se va a tener el día 14 para ver cómo se articula la acogida a los refugiados. Pero verdaderamente la respuesta creo que está siendo generosa, pero vuelvo a decir que se trata de una respuesta que queremos hacer coordinada todas las instituciones de la Iglesia, ¿no? Y por esta razón pues llevamos ya varias reuniones y estamos comunicando con lo que vamos viendo, lo que vamos reflexionando pues a la sociedad, ¿no?
Efectivamente, todavía está es noticia de actualidad y esa toma de decisiones, los inmigrantes, los exiliados y refugiados que llegarán a España, y en función de eso, pues claro, está también aquí en COPE, por supuesto, estaremos al tanto de la reacción de la Iglesia y de la vida religiosa en concreto. Bueno, vamos a ese curso 2015-2016 con un plato muy fuerte, como decíamos al principio, Julia García Monje, que tendrá lugar precisamente los días 3 y 4 del próximo mes de octubre. Por cierto, el día 4 es domingo y es San Francisco. Importante saber que esa cita ocurre en ese lugar y en esa fecha. Bueno, es la reunión, un encuentro nacional de la vida consagrada en España, porque no olvidemos, estamos todavía dentro del año de la vida consagrada, hasta el próximo 2 de febrero de 2016.
Así
y una de las citas importantes es ese fin de semana. Cuéntanos, Julia.
Bueno, está programado para el día 3. Es un encuentro único a nivel de toda la vida consagrada en España, que la han asumido también la Conferencia Episcopal. Por tanto, es desde la Conferencia Episcopal también respaldado, ¿no? Respaldado y asumido. Los demás nos encargamos un poquito de la organización, ¿no? Pues el día 3 sábado por la mañana... Tenemos tres ponencias: la espiritualidad responsable en la vida consagrada, de François-Marie Letel, que es un profesor en el Pontificio Instituto Teresiano; la misión y servicio de los consagrados, testimonio de la misericordia divina, que será la superiora general de las esclavas del Sagrado Corazón, es Inmaculada Fukasawa, que es una religiosa japonesa; y la vida consagrada, camino de la belleza, de Marco Iván Rudny, que nos hablará pues de la belleza, ¿eh?, del seguimiento de Jesús, un camino de seguimiento.
El gran artista jesuita esloveno, ¿verdad?, que tanto tantos mosaicos aquí, sí, en España también, en el mundo entero, pero especialmente en España también.
Sí. Y por la tarde será un concierto testimonio, con tiempo de oración, de música, de testimonios, y finalizaremos pues con una oración de TC. Creo que es el día muy completo, va a ser un día gozoso, de celebración, y el domingo la Eucaristía presidida, esperemos, por don Ricardo Blázquez.
¿Eso de esperemos por qué es?
Pues porque creo que coincide, aunque me parece que al final lo va a hacer posible, coincide con el sínodo.
Ah, de la familia,
Roma,
claro.
¿No? Pero segunda parte, don sí. Ricardo ha dicho que hará lo posible por presidir la Eucaristía, creo que sí, que será.
Que será en la Catedral de la Almudena, ¿verdad?
La
y que será transmitida además por la 2
de
Televisión Española.
Por la 2 de Televisión Española, esto es.
Bueno, y para esa asistencia, para esa convocatoria, entiendo que hay que apuntarse los religiosos, de modo particular,
sí,
¿no? Es un llamamiento
no solo
que
los
hacemos.
Religiosos, es toda la vida consagrada. Está, pues, también los institutos de seculares, están formas nuevas de vida religiosa, el Ordo Virginum. Todo lo que es la vida consagrada, ¿no?
Bueno, un llamamiento, sí, a que lo hagan a través de Confer, ¿no? Que es,
digamos, las peticiones las estamos haciendo en Confer. Es un servicio que queremos prestar para este encuentro, ¿no? Y el título, que es muy bonito, es Corazones que desean algo grande. Es el lema con el que se celebra este encuentro de este día, ¿no?
Bueno, pues sin duda invitamos a todos, a toda la vida consagrada, sociedades de vida apostólica incluidas, a que se sumen a este acto de la vida consagrada en España, 3 y 4 de octubre aquí,
sí,
en Madrid.
Y el domingo ¿sí? Sí que invitamos no solamente a la vida consagrada, sino, como dice el Papa, es una celebración para todo el pueblo de Dios, la vida consagrada, ¿no? Entonces, a la Eucaristía están invitados, pues todos, solamente los consagrados, sino también los laicos.
Efectivamente, en la Catedral de la Almudena. Julia, brevemente, porque entiendo que hasta junio próximo, pues lógicamente hay muchas más citas en la Confer, en la Conferencia Española de Religiosos, en este curso para la vida consagrada en España. ¿Qué otras citas importantes destacarías junto a esa asamblea anual de la vida consagrada que tiene lugar de los superiores y superioras provinciales en noviembre? ¿Y otras citas destacadas que quisieras poner de manifiesto encima de la mesa, encima del micrófono, vaya?
Sí, bueno, pues tenemos un encuentro también de la vida religiosa joven en Salamanca, los días 5, 6 y 7, por razón también del año de la vida consagrada. Seguimos, creo que
5, 6 y 7, ¿de qué mes? Perdona.
De diciembre.
De diciembre.
Tenemos, está la jornada también de pastoral vocacional, que le hemos tenido que trasladar para no hacerla coincidir con la Asamblea General, que será pues el 13, 14 y 15.
De noviembre.
De noviembre, y con el lema Ir a la otra orilla, que creo que enlaza pues con el tema del año pasado de la Asamblea General de Confer. Queremos tener como algo específico este año una reflexión sobre qué aportación puede hacer la vida religiosa sobre la situación de la mujer en la Iglesia, qué desafíos aporta esto a la vida consagrada. Me parece que puede ser una jornada muy interesante, ¿no? Y tenemos también distintas jornadas de formación pues para los superiores mayores. Hay jornadas sobre todo también para responsables de comunicación, es un tema también muy importante. Y bueno, pues todo lo que seguimos haciendo cada año de formación pues para los religiosos mayores, encuentros de delegados de congregaciones y de las confes regionales y diocesanas, el tema de la misión compartida, que seguimos haciendo un tercer encuentro, lo tendremos también en el mes de marzo.
Efectivamente, nuestros oyentes saben que nos hemos hecho eco de esos dos anteriores, ese encuentro de misión compartida entre religiosos y laicos. Y supongo que el Departamento de Migraciones, que funciona muy bien la Confer, estará atento a lo largo de este curso a esa problemática de la que hablábamos al principio.
Sí, no solamente en este tema, no solamente va a estar implicado el Departamento de Migraciones, sino la propia Secretaría y la Presidencia. Es un tema que vamos a asumir también. De hecho, yo estoy participando en todas las reuniones que estamos teniendo porque me parece que hay que impulsarlo con mucha fuerza, ¿no?
Bien, pues Julia García Monge, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada así de urgencia y
bueno,
seguiremos a lo largo
gusto
del curso atentos.
Tal vez algunas cosas importantes se me han podido pasar, pero bueno, ya las iré
por supuesto,
¿no?
José Luis, creo que tenemos
nada,
al invitado primero.
De acuerdo. Pues muchas gracias a vosotros.
No, no, ha sido una falsa alarma. Y agradecemos muy especialmente al secretario general de Confer que la hemos atracado. O sea, hemos cogido. Es lo que se suele decir, aquí te pillo, aquí te mato. Y nos ha hecho un grandísimo favor poniéndonos esta panorámica, este horizonte muy rico de presencias de la vida religiosa en este año tan interesante. Y tendremos ocasión de hacerlo de una manera más pausada y más ordenada, porque hoy pues ha sido realmente un favor que nos ha hecho. Bueno, así tenemos que caminar.
Por supuesto. Gracias, José Luis.
Pues nada, a ti, Luis Esteban. Llega el momento de abrir nuestro espacio informativo para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina para todo esto. Faustino, ¿qué tal?
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde hoy se han presentado dos cartas en forma de motu proprio del Papa Francisco sobre la reforma de los procesos de nulidad matrimonial.
Pues vamos a conocer los detalles que se han dado, que se están dando todavía en rueda de prensa con algunos miembros de esa comisión especial para la reforma del proceso matrimonial católico. Nos informa ya desde Roma la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos saliendo ahora mismo de la rueda de prensa con seis expertos en la que se nos han dado todos los detalles. Ya hemos avanzado a la una de las principales novedades, esa eliminación de la segunda sentencia. Ahora en primera instancia, si las dos partes están conformes, ya está decretada la nulidad. En segundo lugar, la introducción del proceso breve para la mayoría. Ahora mismo se tratan como procesos ordinarios y ahí es donde el Papa, en este motu proprio, crea un nuevo proceso, muchísimo más rápido, que además resolverá el obispo como juez. El obispo es juez y luego el obispo puede delegar, si quiere, en un juez único. Verás la gratuidad. El Papa quiere que, a largo plazo, todos los procesos de nulidad sean gratuitos. En este motu proprio se afirma la indisolubilidad del matrimonio. Y el Papa lo que explica es que el interés es de reforzar la dimensión del proceso, de que sea también pastoral el proceso y que se implique directamente al obispo, reforzar el papel de las iglesias locales. Un apunte que acabamos de conocer en rueda de prensa, la retroactividad, no hay retroactividad. Es decir, las sentencias que se dicten a partir del 8 de diciembre no necesitarán pasar a esa segunda instancia. O sea, no hay doble confirmación después de las sentencias del 8 de diciembre. Las que se hagan hasta esa fecha sí lo necesitarán. De forma que queda en manos de cada tribunal decidir si en estos meses pues dejan de dictar las sentencias y se esperan ya al 8 de diciembre para que no haya esa segunda fase.
Gracias, Paloma. Bueno, es una información que nos llega pues recién terminada esa rueda de prensa en la que se han presentado estas dos cartas. Como pueden imaginar, es un tema de gran trascendencia y que tiene también su aspecto técnico que necesitará explicación. Y sé que esta misma tarde, con Ángel Espósito, aquí en la cadena COPE, tendremos a un experto para profundizar en los contenidos. Y, por supuesto, en cuanto tengamos el texto español, lo colgaremos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Vamos a seguir adelante con los temas aquí en España. Hoy se celebra en la fiesta de la Natividad de la Virgen, la fiesta de la Virgen de Covadonga, es la patrona de Asturias y entre otras muchas advocaciones que hay en nuestro país.
Pues en la misa presidida por el arzobispo de Oviedo ha estado nuestro compañero Carlos Fernández.
Como no podía ser de otra manera, la homilía del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Asmontes, en este día de Asturias y en la Basílica de Covadonga, recoge el sufrimiento de los más débiles. Las imágenes del pequeño Marco abandonado por su madre en un contenedor y del niño sirio Aylan, ahogado en una playa turca, aún permanecen en la retina. El arzobispo de Oviedo, y ante la invitación del Papa Francisco, ha anunciado que además de Cáritas, las parroquias y los seminarios de Asturias tienen sus puertas abiertas para acoger a los refugiados. Colaboración que Monseñor ha ofrecido a las autoridades autonómicas y municipales. Ha denunciado también la impostura violenta e injusta de grupos extremistas como Boko Haram e ISIS que están provocando estos horrores, al tiempo que ha recordado a los hermanos de San Juan de Dios recientemente galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor.
Y en Orense se ha clausurado esta mañana un año mariano, coincidiendo con el 50 aniversario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de los Milagros.
Nos lo cuenta desde COPE Orense Juan Maceiras.
En el santuario de Montemedo, situado en el municipio orensano de Baños de Molgas, donde miles y miles de personas acuden a la novena de la Virgen de los Milagros, y lugar de peregrinación de multitud de fieles, se acaba de celebrar el solemne acto de clausura del año mariano en la diócesis de Ourense. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, presidió esta celebración en un santuario abarrotado. En su homilía resaltó que fue un año muy importante para la diócesis, donde se desarrollaron multitud de actos y que sirvió para revitalizar la vida cristiana. El Día Grande de la Virgen de los Milagros en el santuario de Baños de Molgas pone el broche de oro al año mariano en la iglesia ourensana.
Los obispos de las diócesis de Cataluña animan a participar en las próximas elecciones pensando en el bien común.
Consideran que son cruciales y que pueden tener una notable importancia histórica. COPE Barcelona, Carlos Losada.
A través de una nota oficial, todos los prelados de Cataluña inciden en el deber de votar, si bien señalan que no le toca a la Iglesia proponer una opción concreta. En la recta final de la precampaña, los obispos apuntan a la legitimidad moral de todas las opciones que se presentan en las elecciones del 27 de septiembre, incluida la de la independencia, siempre que se basen en el respeto a la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos y que busquen la constancia, la paz y la justicia. Recalcan su amor a la patria catalana y llaman a acudir a las urnas pensando en el bien común. Los obispos catalanes también apuntan que están en juego cuestiones decisivas a nivel institucional, político y social.
Y las entidades de acción social de la Iglesia en España, como hemos comentado, han unido sus recursos para impulsar una acogida generosa y coordinada a los refugiados.
Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, Confer, el sector social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz pondrán en cada diócesis todos sus recursos a disposición de las necesidades de los refugiados cuya protección sea asumida por nuestro país. Así se decidió en un encuentro celebrado ayer en el que estas entidades ofrecen su colaboración a los poderes públicos en aquellos aspectos de la acogida y el acompañamiento a los refugiados donde el Estado, como máximo garante de la protección de esas personas, no lo pueda asumir. Mientras tanto, las diócesis efectivamente se preparan para la acogida a los refugiados. Así, por ejemplo, el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, ha ofrecido la colaboración de los centros de acogida de la diócesis y la ciudad de la Esperanza de Aldaya, en Valencia, que acoge actualmente a un centenar de personas sin hogar y con escasos recursos, ofrece también sus instalaciones para acoger a una treintena más de refugiados.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en este espejo, un poco arriscado, pero bueno, ese es lo que tiene el directo y nosotros siempre intentamos lo máximo. Luego, si no se consigue, pues nos quedamos con un poco menos. Me dice que sí, Luis Esteban. Pues nada, la próxima semana la cosa irá más fácil. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo aquí en la antena de COPE. Hasta mañana con toda la vida de la Iglesia en el espejo. Buenas tardes.